Los sonidos del planeta azul. UPV Radio. Los sonidos del planeta azul.
Músicas del mundo.
Paco Valiente.
Saludos de Sari Zorio y de Paco Valiente desde el programa Los Sonidos del Planeta Azul en la programación de la Universidad Politécnica de Valencia Radio, UPV Radio. Hoy recibimos nuevamente la visita de Eduardo Paniagua. Os vamos a ofrecer la segunda parte de la entrevista que emitimos el pasado 3 de diciembre de 2009 con motivo de la celebración del 15º aniversario del sello Neuma, una editorial discográfica que trasciende lo estrictamente musical. Entonces, Eduardo Paniagua nos detalló cómo creó en 1994 su sello discográfico, especializado en música medieval española inédita hasta entonces. Hasta ahora ha publicado más de un centenar de discos ordenados en 4 colecciones: la colección Cantigas de Alfonso X el Sabio, la colección Al-Ándalus, la colección Histórica y finalmente la colección Tradición. En esta edición vamos a profundizar en una de las últimas referencias de Neuma y que está dentro de la colección Al-Ándalus. En esta ocasión, Eduardo Paniagua nos muestra los tesoros de Al-Ándalus. Concretamente, en este álbum, profusamente ilustrado con imágenes y textos, recoge música clásica de los reinos de Taifas de los siglos XI y XII. Hoy vamos a compartir el tiempo del programa Los Sonidos del Planeta Azul con Eduardo Paniagua. Mientras escuchamos los temas grabados en esta nueva producción discográfica bajo el título de Tesoros de Al-Ándalus, y antes de aportar detalles sobre la colección Al-Ándalus de la discográfica Neuma, vamos a recordar lo que nos contó Eduardo Paniagua de cómo fue la creación del sello discográfico y de por qué eligió Neuma como nombre. También nos hablará Eduardo del resto de su familia y de la pasión que tienen todos por la música, puesto que sus hermanos también están vinculados tanto a la música medieval como a la música creativa y a la construcción y reconstrucción de instrumentos antiguos como luthier. Este año, en 2009, se celebra el 15 aniversario del sello discográfico Neuma, un sello que tú creaste. ¿Con qué objetivo y por qué?
Pues objetivo fundamentalmente por poder mantener vivo ciertos programas de conciertos que son singulares, son siempre un esfuerzo extraordinario, es una ocasión de colaborar con músicos maravillosos y de repente pues se acaba ese proceso, se dan dos, tres conciertos, a veces uno solo, y se pierde, lo único que queda es un programa de mano impreso o el recuerdo de haber trabajado. Sin embargo, esa música se perdía hasta entonces. Con la facilidad, o entre comillas facilidad, de poder editar o autoeditar esos trabajos, se me ocurrió hacer el sello discográfico independiente de los criterios de, primero, y de la lucha de que te contrate una multinacional como había sido hasta entonces. Yo había trabajado para Sony en una colección fantástica de música antigua, llamada Hispánica, pero pues los directivos de la sello Sony cambiaron y entonces se abandonó los proyectos, entonces se descatalogan los trabajos. Era otro de los motivos tristes por el que era más interesante tener autonomía. Pero realmente empezó Neuma a trabajar con la idea y con la ilusión de hacer la grabación antológica de las cantigas de Alfonso el Sabio. Esa música fantástica, que por un lado es clásica, histórica, devocional a Santa María, pero por otro lado recoge toda la tradición del siglo XIII, todo el mundo popular, todo con las miniaturas, con las músicas, con los ritmos, recoge toda la sabiduría y todo el bien hacer musical del siglo XIII. Y eso es lo que estamos descubriendo a través de las ediciones de los diferentes discos, como vamos organizando ese trabajo. Y ese fue el verdadero motor y el inicio de empezar Neuma en el 94, y la aventura, que es una aventura empresarial, ya no artística. Que significan eso, el aliento que da vida, el espíritu en definitiva. Y ese fue un nombre que elegí cuando creé el sello, porque me parecía muy sugerente y prometedor en esa búsqueda precisamente de ese espíritu de la historia y de la antigüedad que encarna y que guarda los valores humanos fundamentales, los humanos, los valores profundos que toda la tradición la tiene, y que al final cuando escuchas una canción y te gusta, te conmueve, pues probablemente es porque ya la llevábamos dentro y somos herederos de una civilización mediterránea en la que lo único que hacemos es un poco rascar en nuestra interioridad y aflora ese disfrutar o esa sensación de que esto ya lo había escuchado antes o esta música es mía, está cercana. Bueno, este valor quisiera que fuese humano y profundamente humano y que frente a otros valores antihumanos de nuestra civilización, pues también eso me ha motivado a este esfuerzo, porque de verdad que hacer un sello discográfico, mantenerlo, llevarlo a la parte empresarial, a la parte económica, luchar con los medios, luchar o trabajar o disfrutar con los artistas, es un trabajo bastante fuerte. Y bueno, pues ahí, como la gran mayoría de la obra editada es propia, pues ahí está la ventaja, porque un poco también te vas desplegando tu propio trabajo en esta editorial Neuma. Pero cuando te vienen un poco cruzadas, pues es duro y es difícil. O sea que Neuma es eso, es esa palabra. Igual que el logotipo de Neuma, que también lo diseñé en una noche cuando tenía que registrarlo, pues es una especie de figura humana, como si fuese un dibujo prehistórico de los que están grabados en las paredes de las cuevas, que es una figura muy esquemática, pero que está tocando un instrumento de viento y el otro lo está caminando, está en movimiento. Es un poco la sensación del viento, el aire, que hace mover la música. Por los instrumentos de viento y porque está en movimiento el monigote, que es Neuma.
La familia Paniagua realmente es una familia musical, tu hermano, Gregorio. También aquí en el programa, muy recientemente, hemos hablado con Luis, en el caso de otro de tus hermanos también, como luthier.
En efecto, somos cuatro hermanos, los cuatro se nos inoculó el virus de la música. Mi padre era médico, pero un gran melómano, y desde joven escuchamos mucha música, involuntariamente o voluntariamente. Yo pude compaginar mi trabajo de arquitecto y de intérprete musical y de estudioso, pero como la especialidad de la música antigua, la música medieval, la música tradicional, realmente es muy difícil. Todavía es muy difícil, pero antes era imposible estudiarla en ningún lado porque no había estudios. Había que construir los instrumentos, había una ilusión impresionante, no existía internet, la documentación era a través de ir a los monasterios, ir a las bibliotecas, todo el trabajo que significa acercarse a este mundo, no solo en la música, sino en la historia, pues era apasionante y era verdaderamente como de gran decisión personal, es decir, muy vocacional, muy entusiasta. No era simplemente, bueno, tomar una decisión de voy ahora a interpretar una música tradicional, una música antigua que hay en un códice, a ver quién me lo enseña. Había que ir a por ello. Y esa pasión, pues yo creo que se refleja en los cuatro hermanos. Mi hermano Carlos es luthier, ha abandonado la interpretación musical, aunque capacitado está, pero su verdadera vocación es la construcción de los instrumentos, ahora vive en Tánger y hace maravillas, sobre todo en investigación y en prototipos de instrumentos raros que han quedado en la historia ahí dormidos o abandonados. Sin embargo, Luis, el pequeño de la saga, pues tiró hacia su propia creación y es verdaderamente un artista exquisito, maravilloso, que edita en un sello que se llama Silentium, que es un subsello de Neuma, y él tiene su autonomía, aunque yo pues participo con él en la edición de sus trabajos. Esto es la realidad, pasan los años y ahí está la obra hecha, y eso es lo bonito. Luis tiene ya 12, 13 discos, Gregorio con Atri Música en esas épocas pioneras, hay más de 20 discos editados, entonces eran LPs. Después ha seguido trabajando él por su cuenta en composición musical. Carlos y sobre todo su mujer Begoña Olavide pues sigue a la brecha interpretando con otros músicos importantes europeos y españoles y con su propio grupo. Y yo que pude hacerme líder de mis propios trabajos musicales y acompañarlos con la edición del sello Neuma, que ya tiene, me adelanto a decir, 118 referencias, es decir, 118 discos editados en este momento.
Hoy compartimos el tiempo del programa Los Sonidos del Planeta Azul con Eduardo Paniagua. Junto con sus palabras estamos escuchando los temas incluidos en su reciente disco titulado Tesoros del Andaluz, música clásica de los reinos de Taifas en los siglos XI y XII. una de las cuatro colecciones temáticas de su sello discográfico en la serie Al Andalus. Eduardo Paniagua nos va a detallar las características de estas grabaciones.
Al entrar en la música antigua española, te encuentras con la potencia de Al Andalus, sobre todo cuando bajas del siglo III para atrás, aunque luego está el periodo nazarí, de donde la Alhambra de Granada, que también tiene su música teóricamente en decadencia, pero maravillosa cuando lo identificas a los poetas, a la arquitectura que la acompaña. Se rescata parte en esta colección del trabajo de los moriscos. Estamos hablando de la expulsión de los moriscos y celebrando que son 400 años y que aquello fue una injusticia. Todo el mundo en relación con Al-Ándalus exportaba música, es la música que se hizo en Al-Ándalus y que luego se interpretó en Siria, por supuesto toda la del Magreb, y proyectos que están en la frontera de Al-Ándalus con los reinos cristianos españoles del norte, o todo el influjo de la música clásica árabe andalusí, que hoy es tradicional, clásica para los países como Marruecos, Argelia y Túnez, tradicional porque se conserva la tradición y lo clásico en esos países está muy ligado. Y esa tradición oral nos enseña muchísimo para luego poder interpretar otras músicas españolas de carácter tradicional o carácter antiguo.
Háblanos de la música andalusí y de su persistencia actualmente en el Magreb y sobre todo en Marruecos.
Bueno, pues la música andalusí, ya lo has dicho, es la que se hace en la España musulmana, con lo cual tenemos una localización geográfica que es Al-Ándalus, que es la España andalusí. Lo que ocurre es que como son muchos siglos, son ocho siglos o más. Si contamos con los moriscos de estancia en la península, pues no es lo mismo una época de apogeo, una época de regresión, otra época de florecimiento de los poetas, otra época de expulsión. La realidad es que según avanza la Reconquista, estos músicos y estas tradiciones cultas se van guardando en las ciudades donde se asientan de nuevo: Argelia, Marruecos, Túnez, algo Libia. Pero también hubo una época en la época del califato, cuando se inventa la moasaja, una forma poética nueva, pues se exporta. Y en el oriente, tanto en Siria como en Egipto, se cantan las moasajas andalusíes. Y todavía, hoy en día, en Alepo, en Siria, existe esa forma poética y grupos tradicionales que cantan la moasaja andalusí. Con lo cual, en efecto, siendo solo una fuente, hay, por un lado, la cara de la cruz, que es la música cortesana, profana, canciones de amor, canciones inteligentes, descriptivas según la poesía, y por otro lado la música religiosa, que se guarda en las cofradías, que se guarda se canta en las mezquitas, sobre todo en las cofradías religiosas. Por otro lado, está en las diferentes épocas, y luego ya en los diferentes lugares donde se han permanecido o se han seguido desarrollando, como son las escuelas en las ciudades. La escuela de Rabat no es igual que la de Tetuán, aunque se parezcan. Por supuesto, el nombre de la música andalusí no se llama igual en Marruecos, que su nombre es Alala, que significa instrumento, frente a la música vocal, que es la religiosa, como la música Garnati, que es la granadina, que es más la que de una parte de Argelia, o la música que se llama Maluf, que significa obra de arte y tradición, o algo parecido, que es la de Túnez y la parte más cercana a Túnez de Argelia. En fin, todo un compendio donde cada escuela ha quedado un poco cerrada a sus propios instrumentos y a su propia tradición, donde se ha ido desarrollando, por eso se llama música andalusí magrebí, también en justicia, porque no solo era de origen andalusí. Y es todo un mundo lleno de cofres con cajones que no siempre se han intercambiado, porque hoy en día podemos mirar un poco más globalmente por las posibilidades que tenemos por los viajes, por los medios que tenemos, o porque desde un espíritu metódico occidental podemos acercarnos a cada una de las tradiciones. Normalmente sí se han conservado porque cada tradición se ha cerrado a su tradición y entonces no conocía las otras o las despreciaba porque la suya era la buena. Con lo cual es un mundo verdaderamente apasionante donde se puede aprender, y sobre todo donde el origen de todo está en ese florecimiento de la cultura que se dio en Al-Ándalus, sobre todo en los siglos 9 y 10 y 11, de una manera extraordinaria que fecundó pues todo el Mediterráneo.
Hoy en el tiempo del espacio Los Sonidos del Planeta Azul hemos compartido nuestro tiempo con Eduardo Paniagua. Junto a sus palabras hemos escuchado los temas incluidos en su reciente disco titulado Tesoros del Andalus, música clásica de los reinos de Taifas en los siglos XI y XII. Hasta aquí la edición de hoy, pero recordar nuestra cita diaria con las músicas del mundo, los ritmos étnicos en las ondas de Universidad Politécnica de Valencia Radio, UPV Radio. Recordar también nuestra página web, nuestro punto de encuentro en la red de internet, www.losonidosdelplanetaazul.com, la web del espacio donde encontraréis los contenidos del programa, las referencias discográficas de los discos emitidos y noticias en torno a las músicas del espacio. Un día más, nuestro recibimiento es Arizorio, que estuvo en el control. Paco Aliente estuvo tanto la dirección del espacio como la presentación de los contenidos delante del micrófono. Nos escuchamos en próximas ediciones. Hasta entonces, los dejamos con nuestros mejores deseos.
soy Eduardo Paniagua y doy un saludo muy especial a los oyentes de Los Sonidos del Planeta Azul.